Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Fabrica novedosos lentes de contacto que funcionan como telescopios. Científicos del Instituto Federal de Tecnología de Lausana, en Suiza, han desarrollado unos lentes de contacto que, usadas junto a unas gafas especiales, ofrecen una visión telescópica, lo que permite ver los objetos tres veces más grande que su tamaño original. El sistema ha sido diseñado para ayudar a personas con degeneración ocular asociada a la edad, que tienen parte de su retina dañada y dispone de un mecanismo que permite a los usuarios alterar entre la visión normal y la visión telescópica según sus necesidades en cada momento. De este modo, los pacientes lo tendrán mucho más fácil a la hora de desarrollar tareas cotidianas como leer, identificar caras o cuidar de sí mismos. Las lentillas cuentan con pequeños espejos de aluminio que forman un telescopio dentro de un anillo en el centro de la lente. El prototipo creado tiene 8 milímetros de diámetro, 1 milímetro de grosor en el centro de la lente que proporciona una visión normal y 1,17 milímetros de grosor en el telescopio en forma de anillo que aumenta en 2,8 veces la imagen. Para pasar de la visión normal a la magnificada, los usuarios emplean unas gafas de cristal líquido que originalmente fueron creadas para televisores en tres dimensiones. Los cristales líquidos de las gafas cambian electrónicamente la orientación de la luz polarizada para que atraviese una de las dos zonas de las lentes según el tipo de visión elegida. Las lentes están hechas con polimetilo de metacrilato, que según sus propios creadores es el más idóneo para unos lentes de contacto porque es impermeable a los gases y limita el tiempo en el que se pueden usar. Ahora están desarrollando un segundo modelo con similar diseño, pero materiales que permitan el paso de los gases para que el ojo se mantenga oxigenado en un uso prolongado.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna said too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it. My day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Sabes cuáles son las aplicaciones más descargadas de la cuarentena? Durante esta cuarentena, el Internet ha sido la mejor herramienta de esparcimiento. Es por ello que se ha generado un aumento considerable de usuarios que buscan entretenimiento y diversión durante el aislamiento. Este es el top 5 de lo que más han descargado los usuarios durante este tiempo. Zoom. Las videollamadas y conferencias virtuales son la mejor herramienta para esta cuarentena. Esta aplicación fue lanzada en el 2012 y se ha convertido en una plataforma indispensable para trabajar y estar más cerca de los seres queridos durante este distanciamiento. Es por ello que la aplicación está liderando el ranking de descargas, tanto en el Google Play como en App Store. Ahora, Zoom permite a casi 100 personas conectarse a una videoconferencia. Facebook. Es extraño que en estos tiempos nadie esté conectado a esta red social. Sin embargo, durante este periodo de aislamiento, la aplicación lleva en Google Play Store más de 98 millones de descargas, lo que sugiere que muchos más se han sumado. TikTok. Crear y compartir videos cantando, bailando, haciendo retos, efectos de slow motion y doblaje sincronizando los labios con un diálogo pregrabado ha tenido el mayor auge durante la cuarentena, y es que muchos usuarios desconocían de esta red social y ahora la usan como terapia. Netflix. La aplicación streaming ha sido una de los más beneficiados durante la cuarentena y, de hecho, según la misma directiva, los primeros meses de la cuarentena tuvieron un aumento en el número de suscriptores. Solo en los primeros días de marzo sumaron 15 millones de nuevos usuarios en todo el mundo. WhatsApp. La extensión de la aplicación a más usuarios conectados en una videollamada hizo que su número de usuarios, ya suficientemente grande, creciera aún más. Según datos oficiales de la compañía de Mark Zuckerberg, el uso de la plataforma aumentó más de un 50% en los últimos meses.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ven el mundo los perros? Hemos visto un sinfín de caricaturas, así como en el cine, representaciones en las que los perros solo pueden ver en blanco y negro. De acuerdo a un artículo publicado en Actas de la Royal Society B, un equipo de investigadores rusos fue quien descubrió que los perros ven en blanco y negro, pero también distinguen otros colores. Según este equipo, todo se debe a los receptores de color que tienen las retinas de los perros. En las personas, existen tres tipos de conos en la retina que permiten que podamos distinguir una determinada variedad de colores. Sin embargo, los perros solo poseen dos, lo cual afecta la forma que tienen ellos de percibir el mundo. Para poder descubrir si los perros ven realmente en blanco y negro o pueden distinguir una amplia gama de colores, un grupo de investigadores realizó un experimento para comprobarlo. Debido a que los animales reaccionan a los estímulos como la recompensa, este grupo de científicos utilizó discos de colores para obtener respuestas al respecto. Ellos entrenaron a los perros para tocar un disco que tuviese un color distinto al resto, de modo que si este lo hacía correctamente, obtenía una recompensa. Sin embargo, cuando se empezó a utilizar una variedad de colores en las pruebas, se comprobó que los perros no eran capaces de distinguir otros colores que no fuesen el azul y el amarillo. Entre las razones que se brindaron para ello, se menciona que los animales que desarrollaron actividades relacionadas a la caza y a la vida nocturna dentro del proceso evolutivo fueron cediendo algunas capacidades en función de otras. De acuerdo a estos científicos, los perros originalmente surgieron como una especie de cazadores, por lo cual distinguen menos colores. No obstante, esto los llevó a tener un espacio de visión más amplio, la capacidad de ver aún cuando haya poca luz y un agudo sentido del olfato y del oído.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Una herramienta desarrollada por España y Estados Unidos permite por primera vez visualizar la complejísima estructura tridimensional de la información genética, esencial para vivir y entender el origen de todas las enfermedades. Científicos de España y Estados Unidos han desarrollado una novedosa técnica que permite explorar el genoma humano en tres dimensiones, pudiendo visualizar hasta 129 genes a la vez, 30 veces más de lo que hasta ahora se había logrado. Nuestro genoma está involucrado de una forma u otra en todas las enfermedades y la forma en la que nuestro cuerpo lucha contra ellas. Por eso, para comprender mejor cada dolencia y diseñar tratamientos, debemos conocer cómo funciona el genoma en todos sus aspectos, incluido el tridimensional, explicó Chao Ting Wu, genetista de la Universidad de Harvard y coinventora de esta técnica. Gracias a este método llamado OligoFISEC, esperamos poder cartografiar genomas completos a una resolución altísima, viendo cada giro, cada pliegue, cada rincón y cada rendija, menciona Wu. Estirada de extremo a extremo, la secuencia de ADN mide 2 metros. Sin embargo, lo increíble es que esta es capaz de plegarse y retorcerse en sí misma de tal manera que logra caber en un espacio 10 veces más pequeño que el diámetro de un pelo, el núcleo de la célula. Hasta ahora, las técnicas de análisis del genoma en 3 dimensiones solo nos permitían explorar 2 o 3 genes a la vez. Podemos decir que gracias a este método pasamos de ver países aislados a poder explorar continentes enteros a la vez, sustenta Mark Mary Brennan, investigador del Centro de Regulación Genómica y coautor del nuevo estudio. La nueva técnica para ver el genoma humano desarrollado en Harvard consiste en crear guías de ARN que son complementarias con una región concreta del ADN del genoma y que permiten localizar hasta 129 puntos diferentes dentro de la secuencia genética. En un segundo paso, se lee cada secuencia y esto hace que emita diferentes colores, de forma que los investigadores pueden situar regiones completas del genoma. Cuantos más puntos aparecen en la imagen, más complicado es separarlos y situarlos, ya que es algo parecido a lo que sucede con las estrellas y galaxias en el universo. Los investigadores aún esperan una financiación pública para poner en marcha el proyecto, pues un primer mapa costaría unos 100.000 euros y requeriría por sí solo una gran cantidad de memoria informática. Aún así, solo vemos una fracción ínfima de todo el globo genómico tridimensional. A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo.
Tic-tac, we took it too far, don't wanna say goodbye. Stop killing our fire, time is running out. How could you do this to us, we were flying.
Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella.
I die every night and every day, crying my way to the moon.
Take us back, back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that.
Tic-tac, suena el reloj, llega el adiós, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime que
que siento entre el pecho y las alas.
No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.